última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Andalucía emitirá una orden el próximo lunes para recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores debido al aumento de casos de gripe en nuestro país. Una decisión que se suma a las ya tomadas en otras comunidades autónomas como Galicia, Comunidad Valenciana o Aragón. La gripe se ha empezado a notar en hospitales y centros de salud, también en las farmacias como la de Ramón, que asegura que en estas últimas semanas han crecido las ventas de pruebas que detectan el COVID y también la gripe A.
Sí, bueno, se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales y también un poco la demanda de los test de antígenos, que bueno, los que son ahora de amplio, digamos, detectan varias cepas, detectan no solo COVID, sino también gripe A y otros tipos de gripe. Entonces, bueno, sí que se está notando así una subida importante, o sea que seguramente, bueno, las próximas semanas tengamos un pico importante.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito nos cuenta cómo están los hospitales de nuestro país y analizará también por qué la gripe se ha adelantado tanto este año. Los socios del gobierno le piden más contundencia a Pedro Sánchez frente a la corrupción. La última en pronunciarse ha sido la ministra Sira Rego. La titular de Juventud e Infancia asegura que además de respetar los procesos judiciales, hay que ser responsables y atar en corto la corrupción.
Aquí lo que toca es dar pasos adelante, denunciar la corrupción, ser absolutamente respetuosos con los procesos judiciales, ser muy rigurosos y en el marco de nuestras responsabilidades políticas, que las tenemos, tomar medidas y llevar medidas a cabo que permitan ponerle coto a esto de la corrupción en nuestro país, porque es muy grave, es muy grave.
Comisiones Obreras se pronunciará el próximo martes para decidir si se suman o no al acuerdo de subida salarial del 11% para los empleados públicos. Lo harán, ha dicho su secretario general, a través de su máximo órgano de dirección. Unai Sordo ha aclarado que el retraso en su decisión se debe a que el gobierno ha acelerado los plazos al final de la negociación.
Hay una valoración por parte de nuestras federaciones del sector público de que este es un acuerdo que recoge algunas de las aportaciones que ha hecho Comisiones Obreras y que configura un acuerdo sin duda de carácter importante, pero que también todavía perviven algunos elementos y algunos incumplimientos de acuerdos anteriores.
Y el Papa León XIV ha tenido un encuentro privado con los obispos en la Delegación Apostólica de Estambul en el marco de su primer viaje apostólico. Mañana se reunirá con el patriarca ecuménico Bartolomé, donde firmarán una declaración conjunta en el Palacio Patriarcal. Y será el domingo cuando ya llegue al Líbano. La selección española femenina ya está preparada para la final de la Liga de Naciones. Teresa Vasallo.
A las 8:30, las de Sonia Bermúdez quieren dar el primer paso para volver a llevarse el trofeo a Andrea Peláez.
La selección española está saliendo a esta hora de su hotel de concentración para dirigirse al estadio en el que esta noche vamos a comenzar a defender el título de campeonas de la Liga de Naciones ante Alemania. Los descartes en la convocatoria han sido Fiamma Benítez y Martín Prieto y la única duda en el once es quién actuará como delantera centro, si será Esther González acompañada de Pina y Mariona o si lo hará Claudia Pina dando entrada en el once a Vicky López. El partido, recuerdo, es a las 8:30, noche fría y lluviosa. Se espera la presencia de unos 300 españoles en el estadio. A la selección la acompaña el presidente de la Federación, Rafa Louzán.
Además, a las 9 se habla la 14ª jornada de la Liga con el Getafe-Elche y en segunda división a las 8:30 Sporting-Andorra. Como siempre, puedes seguir todos los partidos en tiempo de juego y en Fórmula 1 a las 6:30 hay sesión de clasificación para la carrera al sprint de mañana en el Gran Premio de Qatar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10 grados en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana con lluvia el domingo por la mañana y el resto despejado. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A6 Majadahonda. De salida A3 en Rivas, A4 Butarque, A5 Móstoles y A42 Getafe. En la M40 Coslada hacia la A2 y Vicálvaro Vallecas y Villaverde hacia la A4. En media hora, vecinos de Arganzuela se van a concentrar en la presa 6 del Manzanares para protestar contra el alumbrado ornamental en más de 500 metros del río. Esta luz azulada, reconocida por el ayuntamiento como contaminación lumínica, provoca el rechazo de los científicos por el daño que causa la flora y fauna del río y por incumplir el plan especial Río Manzanares con un grave impacto medioambiental. Las luces se activan en fin de semana hasta las 10 de la noche. Escucha la tarde.
Hey, ba ba da da.
casquería está en pleno auge dentro del mundo gastronómico. Es un hecho. Ha pasado de ser considerada una opción barata y de subsistencia a estar ahora mismo entre los ingredientes más codiciados en la alta cocina. Bueno, los que somos de aquí de Madrid y nos hemos criado aquí en esta ciudad sabemos de la importancia que tiene precisamente en la cocina más castiza. Desde los callos hasta las gallinejas, pasando por los entresijos, pero bueno, que se ha convertido ya en un fenómeno a nivel nacional. Este resurgimiento se debe a una combinación de factores que incluyen la sostenibilidad, su valor también nutricional y además la renovación de unos platos que vienen de nuestra tradición. Si todavía no te has apuntado a esta nueva tendencia, en la tarde te vamos a dar 5 razones para comer casquería. Y para eso contamos con Urbano Canal. Muy buenas tardes, Urbano.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué debemos apuntarnos a comer casquería? Que bueno, saben pues, que hay gente que oye la palabra casquería y dice, ay madre, ¿qué me van a contar? ¿Qué vamos a comer?
Pues vamos a ver, la primera razón es muy sencilla. Es el desperdicio cero. Desde el morro hasta la cola, todo es alimento. Sesos, oreja, callos, carrilleras, mollejas, riñones, tripas, tuétano, corazón. Todo está buenísimo. Eso hace que en España llevemos unos años pues, consumiendo cada vez más. Fíjate, solo en 2023 se consumieron 29.500 toneladas de casquería y en los años siguientes solo hemos seguido creciendo.
A ti de todo esto que has dicho, sesos, oreja, callos, carrilleras, mollejas, riñones, tripas, tuétano, ¿qué es lo...? ¿Todo?
Todo.
¿Todo?
Todo.
Yo me quedo con los callos.
Yo la oreja me encanta.
La oreja también.
Todo, no sé, el rabo de cualquiera de los animales también está delicioso en distintas preparaciones, a mí me encanta.
Oye, pero casquería. Es que además tiene mucho valor nutricional.
Sí, totalmente. Mira, tenemos hierro, tenemos vitaminas A, D y B12 y otros minerales como el zinc y el selenio, pero es que además tienen colágeno natural, lo que es mucho mejor que gastarse un dineral en cremas para la piel, coincidiremos en ello, ¿no? Y si nos fijamos en el hígado y en los riñones, estamos hablando de auténticas bombas de nutrientes.
Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
¿Quién nos recuerda este momento, ¿no? La infancia en la que nuestras madres se empeñaban en subir nuestros niveles de hierro a base de darnos filetes
sí,
de hígado.
Uh-huh.
Pues algunos yo creo que hemos tenido que esperar a levantar cabeza hasta que aparece en nuestras vidas Aníbal Lecter, este fantástico gourmet que nos presentó
el silencio de los corderos.
Sí,
mira que llevamos tiempo hablando últimamente de superalimentos. No me digas que estamos hablando ahora de eso, de superalimentos naturales que han estado ahí siempre.
Totalmente, tan cierto como que nuestra obra cumbre de la literatura ya nos da muestras de hasta dónde nuestros más ilustres hidalgos la consumían y qué día.
La olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
Pues huevos con tocino y sesos incluían los duelos y quebrantos que comía Don Quijote los sábados, concretamente, fíjate.
Bueno, nos queda claro, por tanto, que son sostenibles porque reducen el desperdicio, sí. Tienen vitaminas y minerales.
Eso
y además
es.
La casquería es un superalimento que incluye colágeno, que ya sabemos que es bueno para la piel. Uh-huh. Dame, Urbano, otras dos razones.
Bueno, pues una es que todavía es una cocina económica, y digo todavía, ¿no? La casquería es barata, al contrario de lo que nos propone el chef de esta película.
Cuando preparas un menú, ¿cómo le pones precio a cada plato?
Cobro mucho por lo que sea negro. Las trufas negras son lo más caro. Y el caviar, muerte y nacimiento, el final y el principio. ¿No le parece apropiado que los productos negros sean los más caros? También cobramos la vanidad.
Se cobra la vanidad, eso me parece fantástico. Pero
sí.
Bueno, entre los productos negros está la morcilla. No sé si deberíamos considerarla también como cara. Esto es un filme de culto de Peter Greenaway que se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Ahí nos encontramos con referencias culinarias muy alineadas con cierto humor negro negrísimo que culminan con un hombre entero servido de cuerpo entero en la mesa. Toma casquería.
Pero
volviendo a lo nuestro, la quinta razón en este caso es que es tendencia además porque aporta eso que en tu gimnasio busca todo el mundo, proteínas de alta calidad. Tú fíjate, la película La tienda de los horrores nos enseña otra cosa, el poder alimenticio de la sangre.
Todo empezó aquí, en esta pequeña tienda donde ocurrió algo extraordinario.
Malditas rosas, malditas espinas
y una planta que no para de crecer.
Straight, I'm just a mean green.
no para de crecer al ritmo de la sangre y de que le des nutrientes que no tengan que ver con el agua. Bueno, en resumen, la casquería ha superado su imagen de alimento exclusivo de posguerra y para convertirse hoy día en una tendencia gastronómica que aúna tradición, salud y un enfoque moderno hacia la sostenibilidad alimentaria. Como puedes ver, Pilar, pues todo son ventajas. No solo esas cinco, hay más, hay muchas.
Ya veo. Pues alguien que sabe perfectamente lo que es en renovar la casquería partiendo de la tradición es Javi Estevez, chef de la Tasquería, restaurante en Madrid con una estrella Michelin. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de escucharos, la verdad, porque habéis hecho un recorrido y una presentación maravillosa, me ha encantado.
Oye, ¿está viviendo, no sé si una segunda o una tercera juventud la casquería?
Bueno, nosotros sí que es verdad que llevamos más de 10 años ya trabajando con estos productos, pero quizás es verdad que vemos que muchos cocineros ya cada vez se van acercando más a estos productos. Y luego una cosa que a mí me llama mucho la atención y me hace inmensamente feliz, que la gente joven viene a vernos y entiendo que con cierta curiosidad por probar este tipo de productos que a lo mejor no son tan habituales para ellos, ¿no?
¿Te puedo preguntar tu edad, Javi?
Sí, por supuesto, tengo 42 años.
¿Creciste comiendo casquería? En los 80, ¿sabes? Que a todos los niños las madres nos decían, come.
Sí.
Porque tiene mucho alimento, porque tiene mucho hierro, porque tiene muchos nutrientes.
Totalmente.
Las criadillas, la sangre.
El hígado, los sesos, eran los productos habituales, ¿no? Es un producto que a lo mejor en mi casa pues abundara durante muchas veces a la semana, pero el hígado, por ejemplo, sí que recuerdo que mi madre lo hacía de diferentes formas y te voy a ser sincero, no era algo que engulléramos como podía ser otra pieza. O sea, nos costaba un poco al principio.
Es curioso eso. Urbano, ¿tú comías casquería cuando eras niño?
Sí, el hígado, yo creo que a todos nos hemos enfrentado a ese plato donde pues al principio es un sabor fuerte para un niño. La verdad, a mí me costaba al principio.
Pero sí, fíjate, si es verdad que nos lo metían por las orejas porque no era como ahora. Entonces te ponían ese plato y te lo tenías que comer sí o sí.
Sí, sí. Si
no te levantabas de la mesa.
Para merendar o para cenar.
Hombre,
para
y si no, efectivamente, te comías el hígado y lo que hiciera falta.
Luego habría que ver si las recetas que manejaban nuestras madres son las de Javi Estevez. Igual no.
Hombre, no, exactamente la misma
Ahí había una diferencia, no, bueno, las mías o bueno, quizás no había tanto tiempo y pues un poco de cebolla, se hacía la plancha o quizás empanado y frito, que esa forma era una buena idea para hacer que los niños la comieran porque al final todo lo frito es, bueno, pues no es fácil que acabe gustando.
Pero cómo cambia la cosa, ¿no? Porque aquellos niños de, bueno, pues como puedo ser yo, puede ser Urbano, tú eres un poquito más joven, que crecimos pues aborreciendo un poquito la casquería. Ahora nos encanta la casquería, nos encanta unos callos. O fíjate todo lo que decía Urbano, que le gusta todo.
Yo creo que es cultural, ¿no? Y al final, con los años, si disfrutas de la gastronomía en general, acabamos aprendiendo a comer. Si tienes ese interés y esas ganas de probar y de recordar, bueno, puede haber algunos productos que no te gusten tanto, pero yo creo que los que nos hemos criado entre estos ingredientes tan maravillosos, al final, pues tenemos esa nostalgia que nos hace recordar, ¿no?, esos momentos.
Tu restaurante es un referente, la Tasquería, en la renovación de la casquería en España. Desde la cabeza de cochinillo confitada, que se ha convertido en un emblema de tu cocina, hasta tacos de morro y encurtidos o tiradito de lengua de cordero con zarajos crujientes. ¿Cuál es el límite a la hora de proponer platos con casquería? Si es que hay límite.
Pues mira, eso es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo y la verdad que me la respondí muy rápido porque es increíble la facilidad que tenemos de seguir descubriendo cosas, ¿no? Al final tú piensas que muchas veces centramos la casquería en el cordero, en el cerdo y la ternera, pero hay muchos más animales. A día de hoy trabajamos con el pato, trabajamos con el cochinillo, trabajamos con el conejo, incluso hemos trabajado con el potro, con el ciervo. Y todos estos animales, al igual que los demás, pues tienen lengua, tienen hígado, tienen corazón. Y entonces a partir de ahí nos damos cuenta de que el límite pues prácticamente no existe, ¿no? Y ya no te cuento si nos tiramos al mar y empezamos a investigar, como estamos haciendo ahora, con diferentes partes del atún. El atún no deja de ser un cerdo
del mar. Se aprovecha todo el atún.
El que se aprovecha ahora mismo todo. Justo ayer hemos estado haciendo pruebas con partes como la armónica, que yo no conocía.
¿Qué es la armónica?
La armónica es una parte que está pegada a la espina y que, bueno, la cocinamos de una manera. Estamos haciendo un trabajo ahora con eso y al deshuesarla y sacar las láminas que tiene entre las espinas, bueno, nos recordó mucho a una especie de cococha por la gelatina que tiene. La médula, por ejemplo, del atún, el morrillo, la facera, que es la carrillera. O sea, hay un montón de partes que estamos trabajando ahora también y que nos reconfirma otra vez que no hay límite, que mientras tengamos curiosidad y ganas de seguir cocinando, pues vamos a tener la suerte de poder seguir experimentando con muchos animales, ¿no? Y muchos productos.
O sea que vuestra cocina ahora mismo es un laboratorio donde decís, hoy vamos a investigar la anatomía de este animal, ¿no?
Siempre lo ha sido. Es decir, además tenemos la suerte de trabajar con un casquero, Óscar, gran amigo, que cuando él considera o descubre algo que cree que nos puede interesar, pues allá que nos lo trae, ¿no? Y, por ejemplo, el chorrillo, que es una parte que se vendía antiguamente en las freidurías junto con las gallinejas, el entresijo, pues del chorrillo hemos hecho un plato que está
dentro del menú. ¿El chorrillo qué es? ¿Qué es?
Chorrillo es una glándula que tiene el cordero aquí, justo en la tráquea, muy interesante, que parece un poco a la molleja, pero se mueve un poco entre dos tierras, entre la molleja y pues eso, lo que serían los entresijos y las gallinejas, porque tiene un sabor a cordero muy fino, pero bastante potente, pero luego tiene una textura, como te digo, que recuerda mucho a la molleja. Entonces, antiguamente se echaba todo, era un desperdicio más, y si te tocaba una molleja o un chorrillo en la bandeja de entresijos y gallinejas, pues maravilloso, pero ahora nosotros tenemos un casquero que nos saca uno a uno los chorrillos y nos permite hacer un plato únicamente con este producto.
¡Qué bueno! Ahora que está de moda el tema de la casquería, todo parece muy fácil, pero cuando tú apostaste por ella, ¿qué te decían? ¿Pensabas que...? ¿Qué te decía la gente? ¿Pensaban que no ibas a triunfar, que no ibas a llegar a ningún lado?
Pues a ver, ahí me encanta cuando me hacen esta pregunta, porque hay un tema que me gusta contar siempre, que es que yo le hubiera llamado la casquería al restaurante, con C, no con T. Pero mi familia me dijo, a ver, no se te puede ocurrir otra palabra que no sea tan obvia.
O sea, que vas a echar a mucha gente para atrás.
Claro, entonces, bueno, surgió la palabra tasquería, que aunaba muy bien lo que éramos en ese momento, que era una mezcla de tasca y casquería. Entonces, para mí fue perfecto. Y aquí nos dimos cuenta que bueno, pues que podíamos cocinar un montón de productos diferentes, ¿no?
Pero es que has estado diciendo partes de los animales que yo ni conocía, ¿no? El chorrillo, por ejemplo. ¿Realmente se aprovecha todo, casi todo?
Se puede aprovechar todo. Los tendones, por ejemplo, que hablabais antes del colágeno, los tendones, nosotros hacemos platos única y exclusivamente con tendones, postres a partir de tendones, porque el tendón no deja de ser
una gelatina.
Claro, uh-huh. Y las colas de pescado o gelatinas en hojas que se utilizan en repostería son de origen animal. Claro. Muchas veces la gente no lo cree así, pero son de origen animal. Entonces nosotros hacemos nuestra propia gelatina para hacer gominolas, para hacer postres, para hacer deshidratados y luego hacer crujientes. Entonces, es lo que te decía, al final, bueno, pues yo creo que el universo ahí es infinito, ¿no?
Decías antes que eso, que todos los animales tienen su corazoncito y todas sus partes, ¿no? Y alguna...
Ay, dicho así, todos los animales tienen su corazoncito. Da como cosa, Urbano.
Da como cosica, ¿no? Pero voy a eso, al terreno de lo afectivo, ¿no? ¿Cuánto tienen la gente del de Colmenar de Arroyo, Julio Reollo y el mesón de Doña Filo en esa transmisión, ¿no?, de la pasión por el...
Mucho, es decir, yo siempre he tenido la suerte de trabajar en restaurantes de cocina tradicional, pero cuando conozco a Julio Reollo, en primer lugar en Segovia y luego en Colmenar del Arroyo aquí en Madrid, en el mesón de Doña Filo, es cuando me enamoro de la casquería al 100%, ¿no? Uh-huh. Porque ahí, en el Doña Filo, Julio e Inma llevan haciendo unas jornadas de casquería desde hace más de 20 años que son únicas, ¿no? Que justo, no sé si están terminando ya o van a terminar, suelen ser de octubre a noviembre, y ahí yo me di cuenta las cosas que hacíamos con la casquería, que eran para mí súper creativas, ¿no? Y la gente venía y con ganas de probar, y entonces yo ahí es cuando dije, oye, ¿por qué no tener un restaurante basado en casquería, ¿no? Entonces el germen de todo esto nació en Colmenar del Arroyo, y por eso... son mi familia, de la que me siento tremendamente unido y sé que es recíproco además.
Oye, Javi, ¿la gente joven come casquería?
Pues es lo que te comentaba, mira, yo cada vez en el restaurante que va viniendo más gente joven, pues es una cosa que me hace muy feliz, ¿no? Ahora hemos hecho precisamente, hasta final de año de momento, ya veremos a ver si lo alargamos, un menú a un precio bastante asequible de lunes a jueves, que son 55 euros, que un poco también por la gente joven, que igual no tiene el mismo poder adquisitivo que la gente que llevamos
trabajando. Estamos hablando de un restaurante con estrella Michelin, claro.
Sí, y es un menú en el que hacemos unos aperitivos, una ensalada de hígado, la cabeza de cochinillo y callos, y un postre.
Bueno, por Dios.
Y entonces, bueno, intentamos también tener unos precios muy competitivos para que la gente pueda venir a vernos, ¿no? Y conocernos. Y yo creo que el ticket que se ha ajustado también puede hacer que la gente joven quiera venir a comer, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo está la situación en estos aspectos y bueno, pues poder ofrecer, aunque sea de lunes a jueves, este tipo de menú, pues hace que la gente joven quiera venir y hay días que nos sorprendemos, no solo de gente joven, sino de padres con hijos que vienen a vernos. Precisamente, mira, ayer estuvieron dos niños de 11 y 9 años que se comieron este menú, cada uno con su ensalada de hígado, su media cabeza de cochinillo y sus callos.
Esos yo... que los tienen muy bien enseñados, ¿eh?
Totalmente. Eran de la zona. Ojalá me estén escuchando porque eran de la zona, eran de chapinería.
Porque lo normal es comer unos macarrones.
Sí, sí. Y conocían Doña Filo y conocían la tasquería. Y yo, cuando oí esas mesas, me encanta salir a saludar a los niños porque, aparte de felicitarle a ellos, a los padres, porque
claro, le decía a la madre ayer, dice,
algo bien estaremos haciendo. Digo, pues por supuesto que sí, porque... es maravilloso, ¿no? Yo siempre lo digo, creo que es cultura. Esos niños tendrán una edad que querrán comer otras cosas, pero cuando sean mayores, ese pozo de haber comido estos productos y otros les servirá en el futuro para tener una cultura gastronómica y sentarse a la mesa a hacer negocios con un buen bagaje gastronómico que siempre funciona y da, yo creo que, un caché bastante elevado.
Dentro de la casquería, ¿qué es lo que más se consume hoy día?
Bueno, yo creo que por... un poco por lo que la gente conoce y reconoce, pues las mollejas es de estos productos que la gente consume muy bien. La carrillera tuvo un momento que estaba en todas las cartas de los restaurantes. Los callos en Madrid, yo creo que es la ciudad de los callos, ¿no? Y los callos quizás es también de esos productos que la gente le encanta consumir. Y luego hay otros que nombrabas antes, ¿no? La morcilla. La morcilla no deja de ser un producto de casquería. Que...
bueno, la morcilla es sangre, claro.
Claro, pero mucha gente y los embutidos en muchos casos, ¿no? La gente no lo quiere reconocer y le encanta negarse a sí mismo que no le gusta la casquería. Pero es falso porque
¿y
yo
el
hago,
foie? ¿Qué me dices?
Es el siguiente ejemplo que te iba a poner. Es
que
un
nos
hígado,
gusta a todos, además.
Es un hígado. Lo que pasa es que como lo decimos en francés, foie gras, hígado graso, no pasa nada, ¿no? Pero... estamos hablando de un producto que muchas veces encima se come mi-cuit, que está a medio hacer. Entonces, ahí no hay problema, ¿no? Cuando nos comemos un hígado de un pato medio cocinado no hay problema, pero si es un hígado de otro animal, sí. Bueno, yo creo que es una cuestión cultural, pero ahí estoy yo un poco para poner las cosas en su sitio. Es decir, ¿te gusta el foie, te gusta la morcilla, te gusta la carrillera? Pues no te preocupes que puedes comer la casquería.
Oye, ¿tiene buen precio ahora mismo la casquería?
A ver... es verdad que es más económica que otros productos, pero de la forma que la trabajamos nosotros tenemos un problema, que es que como la procesamos tanto, la cocinamos tanto, la merma es brutal y requiere además que tenemos una cantidad de personal importante trabajando para conseguir este resultado. Para consumirla en casa, por supuesto que es mucho más barata que un solomillo, o que los filetes o que a lo mejor el pescado, ¿no? Que también nombraba antes. Pero a la hora de trabajarla en los restaurantes, la gente tiene que pensar que lleva muchas horas de cocción y tiene una merma muy, muy, muy importante. O sea, nosotros de unas criadillas de ternero nos pueden estar mermando un 60%.
Entonces, más de la mitad, ¿eh?
Sí, sí. Entonces ese precio se dispara totalmente. El kilo ya no está costando lo que cuesta. Entonces, yo es algo que intento explicar siempre cuando tengo la oportunidad porque aún así intentamos tener unos precios bastante ajustados, pero hay gente que te dice, ah, es que una estrella Michelin con casquerías, ¿qué precios, tal? Dices, joder... tenéis que ser conscientes de la gente que está trabajando y de la merma que tiene deshuesar manitas, deshuesar patas de ternera para los callos, limpiar mollejas, limpiar callos...
mucha, mucha elaboración.
Muchísima merma. Entonces, eso encarece el producto. Ahora, en tu casa, pues obviamente, si tú coges una carrillera, te la guisas y te la comes, pues te ha costado poco y el tiempo que has estado cocinándola, pues lo mismo has estado haciendo otras cosas en casa.
Bueno. Estamos hablando con Javi Estevez, chef de La Tasquería. Javi, nos queda un minuto. Si tuvieras que hacer una receta para convencer a alguien que no le guste la casquería, ¿cuál sería?
Pues mira, yo creo que hay un producto que gusta a mucha gente por la textura, que es la lengua. La lengua se cocina muy rápido. Bueno, muy rápido, no que tarde poco, pero...
¿lengua de ternera?
Lengua de ternera. Es fácil de cocinar, tarda 3-4 horas en olla express, en 45 minutos, una hora lo puedes tener, dependiendo un poco del tamaño. Y con una salsa de tomate guisadita o rebozada y frita con salsa, es un producto que yo creo que la gente no pensaría que es casquería y le gustaría hasta a los niños.
O sea que si te lo ponen en un plato y no te dicen que es lengua, lo comes como si fuese otra carne.
Eso lo hacemos mucho carne. Nosotros en la tasquería también.
Sí, ¿no? Una cata ciegas, claro. Es interesante,
no
en el mundo
lo que
de la
es,
casquería.
Y luego al final, si
efectivamente,
quieren, pues ya lo contamos.
Efectivamente. Qué interesante todo lo que nos has contado, Javi Estevez, chef de La Tasquería. restaurante en Madrid con una estrella Michelin y especialista, desde luego, en la casquería, pues esos alimentos que comíamos tanto los niños de los 80 y que fíjate por dónde ahora mismo vuelven a estar tan de moda y viven una, como decíamos, segunda o tercera juventud. Javi, un placer tenerte hoy por aquí con nosotros.
Placer ha sido mío.
Iremos a visitarte.
Gracias, cuando queráis.
Gracias. Urbano, ¿sí? Que estamos en fin de semana, unos callos caerán,
sí,
un poquito,
hombre,
de oreja.
Por supuesto, eso, una lengua. A mí me encanta eso, curada y adobada, ¿sí? Un poquito de pimentón.
Es
y
que,
aceite,
claro, ¿no? Urbano es el compañero cocinillas.
Es un poco sibarita.
Es el sibarita el que sabe de todo esto y le da la cocina. Le da la cocina. Los demás hacemos lo que podemos.
Yo comía sangre frita de pequeña, me encantaba.
Es que está muy rica.
Uy, qué rica.
Y a mí me gustaban algunos olores cuando cocinaba mi madre casquería,
sí,
¿no?
Totalmente.
No sé si era del propio producto, de las salsas que hacía o de lo que echaba. Siempre lo recuerdo un aroma que, no sé, como muy evocador. Bueno, que lo que se nos da un poquito mejor a ti y a mí, Rosa, más que cocinar, es contar chistes.
Bueno, esto tampoco. A quien se le da fenomenal es a Jimena. Mira.
Gente, soy Jimena, tengo 9 años. Ahí va mi chiste. ¿Quién es mayor, la gallina con 1 año o un niño con 1 año? La gallina, porque tiene 1 año y pico. ¡Ah! Adiós, gente.
Oye, está muy bien.
Hombre, está fenomenal.
Una gran verdad, año, sí, y pico, claro, sí, claro. Sí,
sí. No se te puede hacer contras, no. Bueno, este tampoco está mal, mira.
No, gente, pues yo voy a contar uno que a mí me hace mucha gracia. Dice, ¿y tu hijo qué tal colorea? Dice, se sale.
Está muy bien.
Un saludo.
Bien.
Bueno, vamos con el de Cervantes.
Buenas tardes, gente. Ahí va el chistecillo. ¿Dónde pone Cervantes el Ariel? En algún lugar de La Mancha. Hola, buenas tardes.
La verdad es que con poco te sacan una risa que me sienta fenomenal.
Qué bien sienta, efectivamente.
A estas horas ya de viernes.
Después de una semana tan dura.
Sí, mira, marchando uno de viajes.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? Dice, vengo de vacaciones, he estado en Salamanca y he estado paseando por su río, que no sé cómo se llama. Dice, Tormes. Dice, no, solamente 15 días. 15 días.
Que solo Tormes de vacaciones. No, 15 días. Nada para más la cosa. Está bien.
Bueno, y esto hay que ponerlo porque es que está muy bien contado, fijaos.
Mamá, ¿qué vas a hacer con la sartén?
Es que te lo imaginas, ¿no? Como los dibujos animados. Esa cabeza ahí.
Oye, es que no es el chiste a veces, es como lo cuentas.
Claro, es como lo cuentas. Sí. Que la gente tiene mucha gracia. Venga, el último de Tinoco desde Jerez.
Buenas tardes, pues mira, este chiste me lo acaban de contar hace un ratillo en el trabajo y todavía sigue todo el mundo en silencio porque era muy, muy bueno, por lo visto. A ver, escoge, ¿susto o muerte? Dice, susto. Dice, ¡eh! Dice, ¡uy, qué susto! Dice, a ver, escogió muerte. Mira, un saludo, buenas tardes.
Esto es en silencio.
Todavía le están dando vueltas al chiste.
Bueno, cuéntanos tu chiste malo y cortito y al pie.
Sí, en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, damos la bienvenida a diciembre.
Un frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el Derbi Andaluz, Sevilla-Betis, Girona-Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los frigoríficos Haier conservan tus alimentos frescos durante más tiempo.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en frigoríficos Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Expósito va más allá de la noticia.
Estamos leyendo los titulares. García Ortiz renuncia al cargo. No, no.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
No es lo mismo que te echen de un trabajo a irse del trabajo. García Ortiz no renuncia al cargo. Ha sido condenado a 2 años de inhabilitación para cualquier puesto de fiscal, no solo fiscal general. Ante esa sentencia no tenía otra que irse.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es el disco que lo cambió todo. A Night at the Opera, hace 50 años, Queen lanzaba su cuarta obra maestra y el mundo del rock nunca volvió a ser el mismo. Diego Cardeño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues perfectamente dicho. El disco probablemente que cambió, ¿no?, la forma de concebir un estudio, o sea, mejor dicho, un disco para llevarlo fuera del estudio y hacer de ello pues una auténtica oda, ¿eh? Tenemos ahí el álbum más caro del momento en toda su producción. O sea, se fue, ahora hablaremos de ello, a muchas miles de libras. Número uno en listas en un disco tan ecléctico y tan raro para el momento. Y bueno, a día de hoy sigue siendo, 50 años después, un disco radiado, lógicamente con una de las joyas, probablemente ya no solo de este álbum, sino de la discografía, de los británicos.
Discazo el que nos traes esta tarde. Y para conocer el origen de este disco tenemos que remontarnos al verano del 75. Queen está en bancarrota absoluta, vamos, que no tienen un duro. Acaban de escapar de su manager, Norman Sheffield, y de Trident Studios, en un litigio legal devastador que los dejó prácticamente sin dinero. Durante años, Trident les había pagado apenas 60 libras semanales, mientras la compañía se quedaba con todos los ingresos. Brian May vivía en un cuarto de estudiante, Freddie Mercury en un piso con humedad, y cuando John Deacon, recién casado, pidió un adelanto de 4.000 libras para dar la entrada de una casa, Sheffield se lo negó.
Pero oye, de la virtud, de los problemas nacen la virtud, ¿no? Como por ejemplo con este Death on Two Legs que estamos escuchando de fondo, que es la carta de odio perfecta con la que Freddie Mercury pues abre el álbum y donde habla, o dice, mejor dicho, de este señor Sheffield, Blood Shucking Leeches Decaying Sweet Rats.
Que ¿qué así, eso quiere decir el qué?
Pues básicamente lo podríamos traducir como sanguijuela chupa sangre y rata de alcantarilla en descomposición. Pues un detalle llamar así a este señor Sheffield, pero bueno, la verdad es que el hombre, pues lo que bien decía, ¿no? O sea, les sajó toda la pasta posible y les daba minucias de regalías. O sea, era un poco, pues eso, un tipo turbio. De hecho, tiene una historia aparte, si un día la tratamos. Y contrataron a un abogado, escaparon de Trident y, bueno, con un nuevo manager comenzaron a trabajar en el álbum, pues tal vez más ambicioso jamás concebido hasta esa fecha. Un disco que costó ni más ni menos que 40.000 libras, el más caro producido hasta ese momento. Y lo grabaron en 7 estudios diferentes en solo 4 meses.
Un disco con 11 canciones que titularon Una noche en la ópera, como la película de los hermanos Marx de 1935, que vieron mientras grababan todas esas canciones. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, bueno, esta es la canción, directamente, la canción Bohemian Rhapsody. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama. Pues sí, esta es la canción en mayúsculas elegida en no sé cuántas encuestas como el mejor temazo de la historia, una canción que trasciende generaciones y no solamente su popularidad, sino su calidad artística, mezcla, balada, rock, ópera también. Un experimento muy ambicioso y poco habitual que resultó absolutamente magistral. Por cierto, un dato que pocos conocen es que Freddie Mercury comenzó a escribirla a finales de los 60, cuando él era estudiante. De hecho, Brian May cuenta que Freddie llegaba con muchos papelitos del trabajo de su padre, una especie de post-it, y golpeaba el piano como si tocara la batería, y que explicaba que la canción tenía huecos donde tendría que ir algo operístico. Es decir, que en aquella época, finales de los 60, ya tenía las armonías en su cabeza.
Sí, totalmente. Y de hecho lo fascinante es la sección precisamente esa operística que quería meter, pero no sabía cómo, la del Galileo, que requirió aproximadamente 180, como overdubs, ¿no?, que llamamos en sonido, sobre grabaciones vocales. Y en aquella época, con las cintas analógicas, ¿no?, porque hoy en día, pues bueno, pues muy sencillo en el mundo digital, pero claro, en un 24 pistas, ¿no?, eso era una locura absoluta. Y tuvieron que rebotar pistas una y otra vez, ¿no? Y como dato curioso, el piano que usó Freddie Mercury en la grabación era el mismo piano de cola que Paul McCartney inmortalizó en otra de las joyas de la historia de la música, como fue Hey Jude de los Beatles.
Por aquel entonces, las radios dijeron que era imposible poner en antena este tema, Bohemian Rhapsody, porque la canción dura 6 minutos. Es un tema larguísimo y encima sin estribillo. Así que EMI, su sello discográfico, quería que sacaran You Are My Best Friend como primer single, pero Queen se negó rotundamente e idearon, Diego, un plan maravilloso.
Aquí entra un tipo histriónico y maravilloso a partes iguales, que era Kenny Everett, el legendario y, como te digo, totalmente loco de la cabeza, un disc jockey de Capitol Radio y amigo personal de Freddie Mercury. Y bueno, pues le dan una de las copias, y además con unas instrucciones muy, muy estrictas, que era no transmitirla. ¿Y qué hace Kenny Everett? Pues pone la canción 14 veces en dos días. Primero en fragmentos, como si fuera lo que hoy llamamos teaser de toda la vida, cebo. Uh-huh. Pero bueno, ahora los chavales lo llaman teaser, ¿no? Para su audiencia, y luego pues completa, ¿no? Bueno, pues el lunes por la mañana ya las tiendas de discos estaban totalmente abarrotadas de gente pidiendo una canción que ni siquiera había salido oficialmente. Y otra curiosidad es que el vídeo promocional que todos recordamos, que se filmó en solo 4 horitas, ese vídeo que arrancaba con ese efecto icónico del prisma de las 4 rostros de Queen, que a su vez era, bueno, recogido del segundo álbum de Queen, de Queen 2, y a su vez de una foto icónica también de Marlene Dietrich, si recuerdas.
Este tema, You Are My Best Friend, lo escribió John Deacon, el más tímido de Queen, para su esposa Verónica. Y todo viene porque Freddie Mercury se negaba rotundamente a tocar el Wurlitzer, el piano eléctrico que John quería usar. Decía que no, que teniendo un piano de cola, él no iba a tocar, decía, ese teclado horrible.
Y entonces John pues se llevó ese Wurlitzer que decías a casa y empezó a tocarlo por su cuenta. Y mientras aprendía, escribió esta canción para su amada mujer, ¿no? Al final, ese ladrido característico que oímos, ¿no?, de ese Wurlitzer en las notas graves, pues es la firma, por cierto, de la canción. Y John Deacon pues no escribía muchas canciones, ¿no?, como decía Freddie Mercury, pero cuando lo hacía, hacía grabaciones enormes como Another One Bites the Dust o I Want to Break Free. In the days when lands were few, hear the ship sail out into the blue and sunny morn, sweetest sight ever seen. And the nightfall day.
Estamos repasando con Diego Cardeña los 50 años que cumple un disco mítico, A Night at the Opera, el disco de Queen. Y este tema, esta canción, 30 Night, merece su propio capítulo. Brian May, el astrofísico del grupo y uno de los mejores guitarristas de la historia, escribió esta balada folk sobre viajes espaciales y relatividad temporal. Los protagonistas viajan a la velocidad de la luz por un año, pero cuando regresan a la Tierra han pasado 100 años, todo un siglo. Física real envuelta en una canción donde Roger Taylor tocó el contrabajo acústico y Brian May la guitarra. Ciencia y emoción en 3 minutos perfectos.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because
¡guau, qué bonito, eh! Love of My Life, Freddie Mercury. Es otra de las canciones que escribió con su piano, aunque siempre mantuvo el misterio sobre a quién estaba dedicada. La mayoría cree que fue para Mary Austin, el amor de su vida.
Y este tema, pues Brian May lo tocó realmente en estudio con un arpa, ¿no?, en la grabación, pero para los conciertos lo tuvo que arreglar, digamos, ¿no? Y para ello utilizó una guitarra acústica, ni más ni menos que de 12 cuerdas.
Cuando Queen tocó esta canción en Argentina y Brasil en 1981, sucedió algo mágico. 300.000 personas la cantaron junto a Freddie, creando un momento único, un momento muy especial y haciéndole llorar de emoción. Brian May lo describió como uno de los momentos más emotivos de sus vidas.
We'll be right back.
Y esta es la canción que escribió Roger Taylor, I'm in love with my car, dedicada a Jonathan Harris, el road manager de la banda, que estaba como loco con su coche, un Triumph TR4. Como dato curioso, el sonido del motor, que se puede escuchar perfectamente en la canción, es del Alfa Romeo del propio Roger Taylor.
Eso es, y si has visto la película, ¿no?, biopic de, sobre la historia de Queen, ¿no?, y de Freddie Mercury, pues seguro que recuerdas la escena de todo esto. El álbum pues se completó pues apenas una semana de que la banda saliera de gira mundial y fue lanzado el 21 de noviembre de 1975. Y para cuando llegó a las tiendas, pues Bohemian Rhapsody ya era una auténtica bomba que estaba subiendo como la espuma.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a...
Los números hablan por sí mismos. A Night at the Opera pasó 44 semanas en las listas británicas, 4 de ellas en el número 1. En Estados Unidos, 47 semanas alcanzando el número 4. Disco de oro en Estados Unidos y cuádruple platino en Reino Unido. Y la joya de la corona, Bohemian Rhapsody, fue número 1 en Reino Unido durante 9 semanas consecutivas. Un récord para la época. Y volvió al número 1 en 1991 tras la muerte de Freddie. Es decir, que es la única canción en ser número 1 en 2 ocasiones.
Y sonar todos los días en Rock FM. Bueno, 50 años después, A Night at the Opera pues sigue siendo el álbum definitivo de Queen y uno de los pilares de la historia de la música en general y del rock en particular. Y es esa prueba perfecta, ¿no?, de que cuando cuatro genios se niegan a hacer concesiones, cuando la ambición se une al talento sin límites, cuando el arte importa más que el dinero, se crea algo eterno.
Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon crearon una obra maestra que ha vendido millones de copias por todo el mundo y que hoy hemos querido recordar en su 50 aniversario. Diego Cardeña, un gustazo.
Como siempre, igual.
Gracias.
A ti.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes el pulpo crudo de 2 a 3 kilos a 13,95€ el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés, hazte con el videojuego EA Sports FC26 para PS5 o PS4 por solo 44,90 euros, y para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 desde 29,90 euros. Todo esto y mucho más solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque es bastante evidente que el fiscal general seguía órdenes de Moncloa cuando decidió ir con todo a por Ayuso. Y esa obediencia de García Ortiz es la que ha liquidado su carrera. Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6:52 de la tarde. Vamos a conocer en qué están trabajando los compañeros de La Linterna. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a las 7?
Bueno, vamos a seguir un poquito el día después de Ábalos. Ya lo has contado tú toda la tarde. 24 horas más tarde, su ingreso en Soto del Real. Vamos a contar anécdotas. ¿Desde qué cenó? ¿Sabes qué cenó?
No tengo ni idea.
Arroz, chóped y queso.
¿Chope?
Sí.
Tal cual.
¿Dónde habrá que, te lo juro, dónde habrá quedado la marisquería aquella que iban por el año?
Amigo,
cómo amigo. Cambia la vida.
Y los paradores, ¿eh?
Bueno, pues lo contaremos. Hablando de paradores, a ver cómo organiza este los vis-a-vis. Va a ser un número. En el tema del día, vamos a hablar de la gripe. La epidemia de gripe, yo tengo cita la semana que viene para las vacunas, tanto de gripe como de COVID. A ver cómo va la cosa, recomendaciones, eso sí que es información de servicio con la que está cayendo. Y que no se nos olvide, a pesar de la basura en España, la que está cayendo en el mundo. Me fijaré en Venezuela, en Ucrania, en Israel y, cómo no, en Turquía. A pesar de las guerras y a pesar de todo, el viaje del Papa a Turquía y al Líbano transmite un mensaje de que es posible. El ecumenismo, oye, y hasta la paz. Todo eso lo vamos a contar.
En unos minutos, enseguida a partir de las 7, Ángel Expósito, como todos los días de lunes a viernes aquí en COPE, enciende su linterna. Expósito, te escuchamos.
Chao, Pilar, gracias.
Un abrazo. Hay que reconocer que el nivel no lo hemos puesto muy alto, ¿eh? Pero es que nos gusta que sea así. Es que nos gustan los chistes cortos y malos. Rosa Rosado.
Efectivamente, ¿cómo se queda un mago después de comer? Magordito. Así, ese es el nivel que queremos.
Me gusta, me gusta.
Y Pilar, aquí van unos cuantos.
Dice, ¿qué es una pelusa en una silla? Pues una pelusilla.
Niño, mira a ver si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no.
Ahora sí.
Ahora no. Dice, cariño, dice, la lavadora se ha calcificado. Y dice, ¿pa' qué? ¿Para la final?
Pepe, eres soberbio. Dice, con tu bornio.
¿Qué perro más gordo tienes? Dice que es un cruce, te parece una rotonda.
En el tren está el hombre asomado por la ventana y le dice el maquinista, mete la cabeza para adentro y ten cuidado con los postes.
Hola, gente desde Bailé. ¿Quién ha quitado el balcón?
¡Ay, madre mía! ¡Qué rato más bueno! Mira, este te lo iba a contar yo, pero se lo voy a dejar al oyente que venga. Se me ha adelantado, mira.
¿Tú eres la hija de Paco, el de los aspersores? ¿Yo?
Soy muy fan de Paco, el de los aspersores.
El de los aspersores.
Y de la hija. Bueno, con este también me he reído.
Matrimonio mayor que tenía que salir de viaje temprano y suena el campanario, ¡bum, bum! Y le dice, Pepe, ¿qué hora es? Dice, la una. ¿Estás seguro? Dice, sí, lo he oído dos veces.
Oye, ¿tú sabes, Rosa Rosado, por qué las focas miran siempre hacia arriba?
Madre mía, no.
Pues porque ahí están los focos.
Ay, madre, los focos. Mira, este tiene guasa también.
Te prometo que no he discutido nunca. Eso no puede ser. Pues no será.
Pues no será. No vamos a discutir. Eso es como el que dice, tienes que aprender a decir, no, vamos a tomar un vino, venga, ¿por qué no? Pues eso, ¿no?
Es lo mismo.
Bueno, este también es bueno, mira.
Buenas tardes, gente. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un plato y un orinal? Que no, pues cualquiera va a comer a tu casa.
Correcto.
¿Qué puedes esperar cualquier cosa?
Hay que saber
cosa.
Distinguir una cosa de la otra, evidentemente.
Sí, aquí otro chiste doméstico.
Hola, gente, un chistecito. Paco, que la cisterna pierde, dice, pues dile que lo importante es participar. Venga, un abrazo.
Vamos, que no tiene muchas ganas de ir a arreglar la cisterna, también te digo, ¿eh? Bueno, y está oyente, ya se está riendo. Antes de empezar, no te digo nada.
Mira, abre el cadáver, pata de cabre, señor forense, tomémonos las cosas en serio.
Abre el cadáver, pata de cabre.
Me encanta cuando alguien va a contar un chiste y ya lo primero que hace es reírse.
Pero es que además el chiste es bueno. ¿A quién se, se le ocurre estas cosas de verdad?
Sí.
Vamos a tomarnos estas cosas en serio. Bueno, vamos a terminar, Pilar. Ay, madre, con unos cuantos.
Mamá, en el cole me dicen despistado. Ha elegido usted diésel el plus.
Me has dicho que me estás poniendo los cuernos con un piloto de aviones. Negativo, cambio.
Admito, ¿cuántos son 2x2? Empate y 2x1, oferta.
¿Sabéis lo que es un pez solo en un sofá viendo la tele? Pues un mero espectador.
¡Hasta luego, tocayo! ¡Hasta luego! ¿Cómo te llames?
Dice, papá, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Dice, ni lo sé ni me importa.
¿Qué hace Alberto al cocer? Blup, blup, blup.
Entra uno a un bar de pinchos. ¡Out!
¿Yo, Pilar? Si te parece, vámonos de pinchos.
¡Vámonos!
¡Ay, los pinchos!
¡Qué bueno! Los chistes cortos que nos gustan a todos. Oye, qué bien los cuentan los oyentes, ¿eh?
Pues sí, hemos pasado una tarde estupenda porque es que realmente la risa es el mejor remedio para levantar los ánimos.
Totalmente. Y con la semanita que llevamos, necesitamos reír un buen rato con todos vosotros. Que ha sido un placer compartir un día más con los oyentes. Sabes que la radio continúa aquí en COPE. Está Expósito ya a punto de encender su linterna. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Que haya muchas risas, muchos chistes.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Vladimir Putin no acepta ningún alto el fuego si Ucrania no cede y acepta todas sus reivindicaciones territoriales. Declaraciones como estas del presidente ruso podrían hacer pensar que Rusia y Estados Unidos negocian sobre Ucrania. Y sin embargo, Putin aclara que no hay ni hubo un plan de paz. Todo lo más podría haber un punto de partida para futuras conversaciones. Todo lo que tenga que ver con Ucrania, según el presidente ruso, deberá ser discutido punto por punto con él. Una negociación como la que afecta a la soberanía de Ucrania no puede ventilarse a los cuatro vientos, aunque también es cierto que las partes están interesadas en tantear el terreno y causar incertidumbre. Trump vendió a bombo y platillo un supuesto plan de paz con 28 puntos.